El día de hoy es 12 de enero del 2008. Mi nombre es José Alberto Garza. Estamos en la ciudad de Phoenix, Arizona, entrevistando al señor Jesús Gallegos. ¿Cómo está?
Bien.
Bueno, vamos a empezar preguntándole dónde y cuándo nació usted.
Yo nací el 7 del 1945.
De 1945.
Julio. 7 primero del 1945.
Sí. Hábleme de su familia, en el lugar donde creció, donde nació.
Yo nací en el estado de Michoacán.
¿En qué ciudad?
En un rancho. En un rancho. Y pertenezco al pueblito del municipio, se llama Ecuandureo, Michoacán. Ecuandureo, Michoacán.
Ok. ¿Y luego cómo era el lugar donde nació, donde se creó?
Muy bonito, el más bonito de todo el país mexicano.
Está bien,
sí, está bonito.
Muy bonito.
Sí, sí.
¿A qué se dedicaban sus papás?
Al trabajo obrero.
¿Al de agricultura?
A agricultura.
Ah, ok. Sí. ¿Tenía hermanos?
Sí.
¿Cuántos?
Nueve hermanos.
¿Nueve hermanos hombres? ¿Puros hombres?
No, siete hombres y tres mujeres.
Y dos mujeres.
Sí.
¿Eran 10 en total?
No, 9. 7 hombres y 2 mujeres.
Ah, ok. Con usted eran 7 hombres.
Sí.
Ah, ok. ¿Cómo se llamaban?
Mi hermana mayor, que era la mayor, se llamaba Rosa Gallegos. Uh-huh. David Gallegos. Y luego seguía yo, Jesús Gallegos. Amelia Gallegos. Asencio Gallegos. Eulalio Gallegos. Luis Gallegos. Lupi Gallegos. Y Rafael Gallegos. El más chiquito, el baby.
¿Y sus papás cómo se llamaban?
Mi papá, Jesús Gallegos.
Jesús Gallegos, sí. Igual que usted.
Sí.
¿Y su mamá?
Amparo Patiño.
Sí. A la agricultura se dedicaba.
A la agricultura, sí.
¿Y dónde viven ahorita sus hermanos y sus hermanas?
Tengo una hermana en Guadalajara. Uh-huh. Y dos hermanos ya se me murieron en Guadalajara. Uh-huh. Y los dos hermanos tengo aquí en Phoenix conmigo.
Sí.
Ahí viven aquí en Phoenix dos hermanos. Tengo otro hermano en Los Ángeles. Y otro tengo en Oregon.
¿En Oregon?
En Oregon, sí. Ah, okay. Y una hermana en Calexico.
¿En Calexico, California?
Sí, sí. Ahí vive en Calexico.
¿Y usted fue a la escuela?
Pues casi no.
Casi no. No. ¿Cuántos? ¿Hasta qué año fue?
Pues nomás yo creo hasta primero.
¿Hasta primero?
Sí, desde bien chico a uno ya lo traían trabajando, sembrando en las siembras.
¿Qué? ¿Trabajaba sembrando?
Sí, ya de 6, 7 años ya lo traían a uno. No le dieron chance casi de ir a la escuela por trabajar. Así es en un rancho casi. Eres muy contado el que estudia.
El que estudia.
Sí.
¿Y su primer trabajo fue la siembra?
Sí.
¿Ahí le ayudaba a su...
Sí, a mi papá le ayudaba en las tierras a sembrar.
Todo. ¿Qué edad me dijo que tenía cuando...? Cuando empezó a trabajar.
Como a los de 6 años.
A los 6 años.
A los 6, 7 ya andábamos en nación.
Muy chico.
Sí.
¿Y cómo se enteró usted del programa Bracero ya que usted ya creció? ¿A los cuántos años se vino a trabajar como Bracero?
Pues yo salí, cosa increíble, yo salí del estado de Michoacán como a los 12 años.
12 años.
A los 12 años.
Ahí estaba muy joven.
Ya me vine yo a trabajar a Sinaloa. Uh-huh. Trabajaba en el tomate.
¿En el tomate?
Sí, ahí estuve a los 12, 13, 14, como a los 15, como a los 16 años estuve en Culiacán.
Uh-huh.
Y de allí me vine a Sonora.
Sí.
Yo trabajaba en Sonora con mi patrón que se llamaba Manuel Díaz Brown.
¿Y de qué trabajaba ahí en Sonora?
En la agricultura.
También.
Sí, el señor tenía 3 ranchos. Sembraba algodón, trigo, maíz, todo eso. Yo trabajaba con ellos. Entonces cuando las pizcas de algodón, que los braceros y que se apuntaban que para ganar una carta, que los 2000 kilos, el primer año del 61 yo la gané, pero no me vine. Yo se la regalé a un señor del estado de Querétaro. Ajá. Pues no tenía la edad, estaba yo menor de edad y no me llamó la atención. Para el 62 dije yo voy a apuntarme para ganar la carta y venirme, y fue como vine yo a conocer a Estados Unidos. Así.
Ah, okay. ¿Y cómo se enteró usted del programa?
¿A cuál?
Cuando, del programa Bracero.
¿Bracero?
Sí.
Allí en el campo donde trabajaba uno.
La gente andaba
ahí. Sí, se apuntaban cuando las piscas. ¿Quién se apuntaba para ganar los, para hacer los 2,000 kilos? Para venirse a Estados Unidos, le daban la carta de control para venirse para acá uno.
¿Y cruzaba?
Sí.
¿Y cuál fue? ¿Cuándo fue la primera?
De allí, cuando ganaba la carta, lo mandaban a Empalme, Sonora.
A Empalme, Sonora. Ah, ok.
Allí ya llegaba a Empalme, esperaba cuando, en su lista para ver cuándo le hablaban. Ajá. Había personas que duraban hasta 3-4 semanas y allí la gente aguantando, sufriendo, porque se sufría allí, se sufría. Y había personas que llegaban así como troques a quien quería trabajar porque ya no había dinero, se agotaba. Uh-huh. Entonces, si salían a trabajar y en ese día que salieron, si llegaron a nombrarlos en las listas, cuando nombraban las listas para pasarlas, ya perdía esas, ya hasta hay que esperar de vuelta a ver cuándo lo volvían a hablar. Y esa lista la metían, yo creo, en el fondo, por allá en la orilla.
Y perdía la oportunidad. ¿Y cómo se fue de Sonora a Empalme?
¿En camión?
En camión.
En camión, sí.
Y cuando se quedaban ahí en Empalme, ¿en dónde dormían?
Mire, en Empalme la gente a veces dormía en la calle. Pero hay que asegurar tener unos 50. Con unos 50 había unos locales grandes. Uh-huh. Con unos 50 le daban chance de irse a dormir para adentro. Le daban un petate.
Un petate.
Y ya le daban su petate. Y cuando menos ya estaba protegido porque había mucha delincuencia. Había veces que amanecía gente muerta, que las mataban por robarlo. Todo eso. Y pues yo procuraba, porque yo duré como 3 semanas allí, el primer año. Duraba allí. Y procuraba tener mi 1.50 para irme a dormir a protegerme. Sí, había mucho. Amanecían a veces personas así muertas en los baños o así, o gente que traía dinero. Que la gente, muchos, como era tantísima gente, muchos no iban a construcción, nomás iban a ver qué robaban o para ver qué hacían, ver, hacer maldades. Claro. Y yo todo el tiempo procuraba traer mi 1.50. Yo, por lo regular, casi no sufrí porque yo me iba a los restaurantes, había todo lo que era en Palmera, pura línea de restaurantes, uno y otro y otro y otro. Sí. Y yo iba y ofrecía que si les lavaba los platos por la comida, yo aseguraba mi comidita y todo.
¿Y así comía?
Sí, y me iba después de que ya pasaban las listas y se acababa de estaban nombrando, siempre iba a chequear para ver si me hablaban, ¿ve? Ajá. Y regresaba para acá, para los restaurantes, y ya donde me daban chance, les ayudaba a lavar platos y me daban mi botana.
Pues está bien, está bien.
Y hasta que venía, sí, ya cuando me nombraron una vez, y ya que me nombraron, lo pasan a uno a un corralón como así. Quién sabe, ya le habían dicho que a todos nos encueraban. A todos, encuerados, como virotes guadalajareños allí todos. Entonces pasaba el doctor y agáchese. Y lo agachaban a uno y chequeándolo, para ver si no tenía almorranas o no sé qué, pues, ni modo. Y luego aparte estaba un doctor sentado en una silla, chequeale, parece no tenía hernias o relajado. Toda esa persona que tenía alguna infección, una enfermedad, así, no, vámonos,
se volvían a México.
Ese lo regresaba, no le daban la oportunidad de venir para acá. Uh-huh. O sea que querían puro que estuviera la gente bien
san.
Y luego ya salía de allí uno. Ya le decían para otro día, de ahí lo mandaban a uno a la estación del ferrocarril, le daban una bolsita con un sándwich, una bolsita de galletas de animalitos, y ya lo subían al tren y iban hasta Mexicali. Llegaba a Mexicali y ya estaban los camiones esperándolo a uno, los camiones de este lado para llevarlo. Al entrar la línea, lo metían a un cuartito también así y a fumigarlo, de vuelta a encuerarse y a fumigarlo a uno.
¿Con qué los fumigaban?
Pues yo creo como... pues un polvo pa que la gente, si traía infecciones, piojos o no sé qué, lo fumigaban a uno. Y ya de allí lo volvían a sacar uno y lo llevaban a la asociación. Allá en la asociación ya lo pasaban a... lo sentaban a uno y luego lo pasaban donde había como una máquina para rayos X, la ponían aquí. Ajá. Pa chequearle los pulmones y estaba bien ya de allí ya. Después, para ver para qué patrón le tocaba a uno, para irse a trabajar. Ya, pues, saliendo de allí, ya lo hacía uno.
¿Y le explicaban a dónde iba a ir, o nomás lo mandaba?
No, bueno, aún a muchos le decían con qué patrón les tocaba, a muchos, a mí me tocó todo el tiempo libre. Libre era que tenía la oportunidad que el patrón que llegaba, pues se lo llevaba, no tenía que estar uno especialmente para una compañía. Libre era que llegaba, necesito tantos, y vámonos. Y fue cuando me tocó ir a Santana.
A Santana.
A Santana.
¿Y ahí qué hacía en Santana?
En la pizca de la fresa.
¿De la fresa?
De la fresa, sí.
¿Y qué tal su patrón? ¿Cómo lo trataba?
Muy bien.
Sí. ¿Y los compañeros?
Muy bien, todos como compañeros, muy bien.
¿Y ahí en Santana dónde dormían?
En la asociación de Santana, no me acuerdo el nombre de la asociación, ni me acuerdo el nombre de la compañía con la que trabajaba. Era una compañía que tenía un nombre americano y nunca se me pegó. Con esa misma compañía, yo fue la que nos trajo acá para Riverside.
¿Para Riverside?
Sí, pero de allí a Tomo nos llevaban a trabajar a la fresa, con él mismo.
Ahí en Santana fue con las fresas.
Sí.
¿Y cuánto duró ahí en Santana?
45 días.
¿45 días?
Sí, el contrato se hacía por 45 días. Y ya si había más trabajo, le renovaban otro contrato por 45. Pero a mí nomás con ellos, nomás trabajé 45 días.
¿Y de Santana se regresó a México?
No, a Riverside. De Santana me fui a Riverside.
¿Directamente no se regresó a...?
No, de Riverside, yo cuando ajusté los 45 días, uh-huh, me mandaron de vuelta a la asociación aquí a Calexico, uh-huh, ahí donde lo contrataban a uno.
Sí.
Y ya de allí me mandaron para acá, para México. Y yo me iba y me quedaba ahí en Sonora. Ahí donde gané la carta, yo trabajaba con ese patrón.
Sí.
Cuando salía Tomás allí, me quedaba yo a trabajar. Le ayudaba a trabajar en los tractores, a deshiervar y a hacer trabajos ahí con el patrón.
¿Ese fue en el 63?
En el 62.
En el 62.
Pero con ese patrón yo estuve trabajando desde el 59, trabajaba con él.
Desde el 59.
Sí, yo trabajaba con él. Yo nomás porque ya que se apuntaban para las cartas, me apunté yo para venir a conocer. Pero vine el primer año, que fue el 62, 63, 64. Después vine la primera vez y me gustó, y fui la otra y la otra.
Mm. Muy buena oportunidad de trabajo, le daba.
Pues sí, sí, me gustó. Me gustó. Todo el tiempo me gusta a mí la aventura. Soy bien aventurero yo.
Menos mal, qué bueno, sí, me da gusto.
Sí, sí.
Y cuando se vino, ¿cuántos años tenía?
¿Para Estados Unidos?
Sí, la primera vez.
16 años.
16 años. Sí. ¿Y se casó alguna vez?
Pues yo me casé ya después de mayor.
¿Después de la braceriada?
Sí, después de la braceriada. Como yo ya estaba impuesto a ganar dólares, uh-huh, nomás el 64 que se acabaron los braceros, nomás el 65 no vine.
Uh-huh.
El 66 trabajaba con un italiano en San Diego, en las yardas. Uh-huh. Y luego de allí me fui a Los Ángeles. Y en Los Ángeles me casé en el 1971.
El 71.
Y hasta la fecha sigo casado con la misma esposa.
Qué bueno. Me parece muy bien.
Y tenemos cuatro hijos.
¿Cuatro hijos?
Cuatro hijos.
¿Cómo se llama?
Mi hijo, el mayor, se llama Jesús Gallegos, como yo, es el junior. Y tengo, las demás son mujeres.
Ajá.
Tres mujeres.
Está bien. Regresando a la bracería, cuando se vino para acá, ¿usted le mandaba dinero a su familia?
Sí.
¿Le mandaba?
A mis papás.
¿A sus papás? Sí. ¿Cada cuándo le mandaba a su
papá? Pues casi cada quincena.
¿Cada quincena?
Cada 15 días.
¿Cada cuándo les pagaban? ¿Cada 15 días?
No, pues cada semana les pagaban a uno. Por semana, allí.
¿Cuándo les pagaban? ¿Qué día de la semana?
No, era por los viernes. Los viernes.
Los viernes le pagaban. ¿Y en qué se los gastaba ya?
Pues casi no, porque yo no tenía la edad para andar así, pues como las... bailando y todo eso, no me dejaban entrar. Le hacía la lucha, pero no me dejaban entrar.
¿Le pedían identificación?
Sí, sí. Y luego le miran a uno la edad para entrar a una cantina o algo así.
Se veía muy chico.
Sí, no. Por ese lado, sí, no. Sí me había gustado ver, me echaba unos danzoncillos, pero no.
Pero ni chance
no,
por
no,
la edad.
No tuve chance de eso, sí.
Oye.
Mandar dinero para México para ayudar a la familia. Mi papá también fue bracero.
¿Su papá también fue bracero?
Sí, sí. Él,
¿en qué años?
Él de muchos años, de que yo estaba chiquillo. Me acuerdo que todo el tiempo venía a Estados Unidos. Pero él venía en listas de gobernación.
¿Cómo era eso?
En listas de gobernación. Vamos a poner como en el ahí al municipio donde nosotros pertenecemos, había señores que juntaban 20 o 30 personas. Uh-huh. Los del estado les cobraban un tanto, los traían en empalme con listas de gobernación, llegaban en empalme y rápidos, ellos se venían, los nombraban y pero pagaban no un dinero.
Que estar esperando.
Le pagaban al como venía siendo como un coyote.
Como un coyote.
Sí. Pero, sí, pero casi la mayoría, puras listas de gobernación eran las que más venían para acá.
Y rápido los pasaban.
Sí, les daban la preferencia.
No se estaban así varias semanas.
No, así, no. Ellos de. Había es que duraban 2, 3 días o a veces menos de una semana se venían. Las listas de gobernación les daban la preferencia. Y a uno no, a los 2,000 kilos allí, a ver cuándo les tocaba. Así es.
¿Y en los tiempos que estuvo usted brasereando, su papá también estuvo?
Sí. Una vez. Mi papá venía en listas de gobernación y en el año del 1963, ¿cómo estuvo? En el 63, subiendo, yo viniendo en un camión de Ciudad Obregón a Villa Juárez. ¿Usted no conoce Sonora, ¿verdad?
Muy poco.
Oh, pues yo venía en un camión y en una parada de un camión, miro que suben dos señores y en esos dos señores venía mi papá.
Se lo venía, topó.
Sí. Y yo tenía, siempre me juntaba yo dinerito y le di dinero para que comprara. Él compró una carta de control y se vino ese año. Pero él casi, nomás ese año no se apuntó en listas de gobernación. Tal vez a lo mejor no tenía recursos.
Y se vino igual que usted.
Sí, y también él fue bracero, tenía buen el 62. Lo miré allí, le di dinero y luego lo volví a mirar en empalme, allá cuando andaba. Y, mire. Este era mi papá, que ahí está la lista. Ahí está Gabriel y yo.
Ándale, estas fueron las que ahorita nos prestó para.
Sí.
Para copiar, ¿verdad?
Sí. Esta tablita, cuando se la ponían aquí a uno, era cuando lo ponían en la de esas de los rayos X. Ándale. Le sacaban la foto y le sacaba foto de los pulmones, si estaba malo de los pulmones no le daban la chance a uno de venir.
Se lo ponían acá abajo, sí, de la barbilla.
Sí, mire que fue en el año que también está en el 62, que fue cuando me lo encontré yo, en el 62. Que fue ese año que yo lo miré y allá lo volví a mirar en empalme.
¿Y qué le dijo? ¿Se sorprendió?
Sí, no, cuando lo miré en el camión sí se sorprendió. Yo le di sus centavitos allí y fue con lo. A lo mejor yo andaba un poco faltón de dinero, le di una risita.
Le dio gusto que sí. Su hijo le dieron dinero. Y luego su familia allá en Michoacán, ¿qué decía de que se vinieron ustedes a trabajar?
¿Mane?
¿Qué decía su familia de que se vinieron a trabajar? ¿Qué opinaban?
No, yo cuando me vine así. No, ni supieron, porque yo me vine así con otro compañero, así, cuando tenía como 12 años.
¿Y no le dijo nada a su familia?
Pues me buscaron y todo, pues preocupado, pues yo estaba chico, ahorita un chavalillo de 12 años, pues está chico. Y yo cuando pedía trabajo, no me querían dar trabajo en Culiacán, Sinaloa, porque a lo mejor no podía un balde de tomates, pues estaba chico.
Ah, chico.
Le dije a uno que se llama Miguel González, pues cálame y ya veremos si lo hago o no lo hago. Si no lo hago, pues no me das, ¿no? Y allí me quedé un tiempo con ellos trabajando.
Ah, sí lo...
Sí, claro. Y hasta ahorita me da muchos... Pues yo ahorita trabajo 10 horas diarias en mi trabajo. Yo trabajo 10 horas diarias. Ahora iba a trabajar, por eso me había apuntado y me apunté a las 12, porque yo trabajo hasta 10 horas también los sábados. Sí.
Está bien. No, pues entonces, ¿y cuando se enteraron sus papás que andaba por acá? Bueno, su mamá más que nada, porque pues su papá.
Son las que me preocupan, ¿verdad?
Sí. Sí. ¿Qué le decía?
Pues me fui, pues las últimas una prima le mandó decir, porque yo me fui y llegué con una prima a Culiacán. Uh-huh. En Villa Ángel Flores, Sinaloa. Uh-huh. Yo sabía que allí estaba en un pueblito que se llama La Palma, Sinaloa.
Sí.
Y preguntando si llega a Roma y di con ella.
¿Y ahí llegó con
ella? Allí duré tiempo allí con ella trabajando. 12, 13, 14, 15, hasta los 16, hasta que ya después me fui a calar allá para Sonora. Uh-huh. Y trabajaba con todo. En el campo ese del capitán, mal les dice Brown.
¿Y del 62 al 64 que estuvo brasileando, nunca regresó ahí a Michoacán?
Sí.
¿Sí regresó?
Sí.
¿Y qué le decían?
No, pues ya, pues. Pues la, mi, sobre todo pues la mamá, es que duró un tiempo, yo lloré mucho tiempo y mi jefa pues sí lloró, lloraba. Pues,
sí. Cuando lo vio.
De gusto que se miran.
De gusto.
El hijo ausente.
¿Y estaba su papá ahí cuando,
¿Vale?
cuando regresó?
Sí.
¿Esta vez sí estaba su papá?
Sí, estaba en Michoacán.
Ya iban los dos otra vez de regreso en Palme.
No, él ya en ese año que lo miramos allí, se estaba en donde nosotros somos. Ah, y él ya en el 64 ya no vino, ya no volvió a venir, nomás fue el último año. Después se quedó a sembrar. O sea que teníamos unas tierritas y él se pudo venir a sembrar.
¿En Michoacán?
Sí. A cultivar maíz y sorgo, frijol, todo eso.
Ahí se quedaron. ¿Y usted cuándo se regresó otra vez a Estados Unidos ya para quedarse aquí hasta ahorita?
En el 66.
¿En el 66?
Sí. En el 66, nomás el 65 no vine.
No vine.
Que fue el último año de Brasil, que fue el 64. Sí. El 65 no vine. El 66.
¿Qué dijo? Ya me
gustó. El 66, 67, 68, 69. Estuve en San Diego con un italiano, le ayudaba en las yardas. De allí me fui a Los Ángeles. En Los Ángeles y en Los Ángeles pues trabajaba en una compañía que hacían sillas. Uh-huh. Allí conocí a mi esposa en el 1971. Me casé en el 71.
Y ya, sus hijos.
Sí, ahora nacían mis hijos en Los Ángeles. Oh, uno tras otro cada año uno.
Uno tras otro.
Sí, sí, ¿para qué va a tardar uno bien a ver los que vengan? Para lidiar los juntitos bien a ver todos.
Buena forma de pensar. Oiga, ¿y los patrones cómo lo trataban cuando trabajaba como bracero?
Muy bien, ¿para qué voy a decir? Bien, sí.
¿Y los compañeros siempre tuvo los mismos en Santana y en...?
Los de Santana a Riverside, los mismos.
¿Eran los mismos?
Sí, los mismos, nomás nos movieron acá, así.
¿Y qué tal se llevaba con ellos?
Bien.
Muy bien.
Sí, más con unos, eran cinco personas de Cocula, Jalisco.
Ajá.
Sí, ellos... Y ese señor después de que... Juan Pérez, se llama uno. Se llama Juan Pérez, Benito Regalao, Miguelillo Ramírez, y Enrique López y Benjamín López. Eran dos hermanos. Y este Juan Pérez una vez, ya después como en el 70 y... Como en el 75 algo, me lo encontré en el mercado de... En Tijuana, como que andaba, yo creo que querían venir para acá. Mm. Y yo fui al mercado allí en Norway mirando. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué andas haciendo aquí? Pues, ¿quién eres tú? Le dije, no, soy fulano. ¿Te acuerdas cuando estuvimos allá en Santana trabajando? No, hombre, poco tú eres. Pues yo estaba morro, pues, chico. Y pues ya del 64 al 70 y... Como al 74 ya eran 10 años más o menos de diferencia.
Sí.
Sí, pues no se acordaba. Pero yo tengo una memoria que la persona que miro muy raro se me... Dice mi esposa, tú debes de meter para detective. Yo una persona que miro, la vuelvo a mirar al tiempo y sé en dónde, mano, muy raro que se me olvide.
Qué bueno, tiene buena memoria.
Sí, por eso sí. Y ya ves que le saludo y dice mi esposa, ¿qué estás? Fulano, hombre, que en tal parte lo miré y que... Ay, tú.
me parece bien. Oiga, ¿y en qué se movieron de cuando lo cambiaron de Santana a... ¿Dónde me dijo que...?
A Riverside.
A Riverside.
¿En bus?
Ahí en el Greyhound.
No, en bus de la compañía.
Ah, tenían ahí.
Sí, o sea que esa compañía tenía sus bases.
Uh-huh.
En ese bus, y de allí nos llevaban a la pizca de la fresa, y en la tarde nos traían de vuelta al campo, y en la mañana ya estaba el bus allí de Payón a trabajar. Nos llevaban y nos traían todos los días.
Uh-huh. Sí. ¿Y nunca tuvo problemas con migración?
No, porque ese, cuando andaba uno bien, pues era un permiso que traía uno por 45 días, especialmente para trabajar. No, de eso no había problema de eso.
No, para
no,
nada.
No.
¿Y no trabajó con gente indocumentada?
No.
No, no los contrataba.
O sea, que allí puro que traía el permiso para trabajar. Casi indocumentada en ese entonces ni había. ¿No?
No existía.
No existía.
Era muy fácil cruzar.
Pues si acaso por ahí alguno muy, muy a lo largo, que ni cuánto se daba uno. Se venían en listas de gobernación o se venían en Palme a las contrataciones, pero los ilegales comenzaron a venir, si uno acá como ya como en, como en el 69, en el 70, fue cuando comenzó la gente a venirse, que ya no había listas de gobernación y había bracer, pues la gente le hizo la lucha, venía si uno hacía a la bravota, pero no había ese problema.
No había problema. ¿Y luego cuántas horas trabajó al día?
¿Trabajamos al día? Por lo regular, 8.
8.
8 o a veces 9, todos los días, sí. O a veces los sábados, si había así mucho trabajo, le surgía, íbamos mediodía o 4 o 5 horas, depende. Pero por lo regular, 5 días, sí, seguro. De 8 horas o a veces a 10 horas, depende. Sí.
¿Y le pagaban como por hora o por...?
Por hora, pagaban 1.25.
1.25 la hora.
Muy poquito, oiga, ¿verdad?
Descríbeme un día de trabajo común ahí que en Santana.
¿Cómo?
O sea, platíqueme cómo era, se levantaba. ¿Hasta qué hora se levantaba normalmente?
Pues allí casi, pero regularmente nos levantábamos como a las 4 de la mañana.
A las 4
de la mañana. A las 4, sí. Y de allí se iba, sonaba al DC para ir a uno a desayunar y a levantar su lonche.
¿Qué le dan de desayunar?
Pues había huevos fritos, así con salchichas o beque, avena o leche.
¿Y quién se los cocinaba?
¿Mande?
¿Quién se los cocinaba?
Los cocineros, tenía cada asociación tenía su equipo de cocineros. Sí, había cocineros. Había adentro cocineros como el más grande, el manejador, y como 3-4 ayudantes. Aparte los chalanes que andan lavando los platos y todo eso, un equipito como de unos 6-8.
¿Y él les hacía desayuno?
Ellos hacían desayuno, ponían una mesa y allí estaban los desayunos. Llegaba uno, agarraba su platito de avena y ya le echaba leche de esa avena ya nomás para prepararla. Y a la pasada estaban dándole unos sus huevitos fritos o así. Y ya cuando venía uno de trabajar, ya lo esperaban con a la hora también, a la hora de lonche. Ya la comida fuerte para ir a dormir uno a gusto, cansado.
¿A qué hora era eso?
Pues depende, porque a veces que el camión, porque nos veníamos nosotros desde Santana, desde Pomona, Furlington, hasta venir hasta Riverside.
¿Desde dónde?
De Pomona.
¿Pomona?
Sí, o sea que ese patrón tenía sus files como en Pomona y Santana y Furlington, en esos tres lugares. Y cuando nos movieron de allá, hasta allá nos llevaban a la pizca de la fresa. Y de ahí que nos veníamos, a ver, llegamos en la tarde al campo, ya cuando después, ya a cierta hora que le daban a uno, iba uno a cenar, a comer, pues.
¿A dónde? ¿Ahí mismo la asociación?
Sí, ahí en la asociación, ahí el comedor.
¿A qué hora era eso? ¿Ya para la cena o...?
Sí, pues casi por lo general en la tarde. Nomás la hora no me acuerdo, porque como les digo, ves, por la hora de llegada. Uh-huh. Sí.
Entonces comía tres veces al día.
¿Dos?
Dos veces al día.
Uno, sí, tres. Como la mañana y el lonche que nos llevaba uno. ¿Qué su sándwich?
¿Qué se llevaban de
sándwich? Un sándwich y un plátano y una naranjita, lo que le echaban en la bolsita. Las bolsitas ya nomás llegaban y cada quien agarraba para no hacer tiempo.
Y se iban. Interesante que tuvieran el lonche, sí. Bueno, todo, la comida, el desayuno, todo listo.
Y ya a la salida, después de que desayunaba y agarraba su bolsita, que era con lo que iba a lonchar allá a mediodía. Y ya en la tarde, cuando regresaba uno, entonces ya.
¿Y les cobraban por eso, por ese servicio?
Sí.
¿Cuánto les cobraban?
Pues no, eran, ni me acuerdo cuánto nos cobraban, pero ya venía rebajando el cheque.
Okay.
Ya el cheque se lo daban limpiecito, ya ahí ya se cobraban lo del lonche, lo del borde que le llamaban.
O sea, el patrón le pagaba la asociación.
Yo creo, sí, así estaba, porque ya el cheque venía rebajado.
¿Y ustedes dónde recogían el cheque?
Se lo daban ahí en el trabajo.
¿En el trabajo se lo daban?
Sí.
Ah, ok.
Ahí había muchas compañías que se los daban en el campo, depende. Pues lo regular, casi el mayordomo le repartía los cheques a uno el viernes.
¿El viernes?
Sí.
¿Y no trabajaba los sábados ni domingos?
Sí, trabajaban los sábados a veces, casi la mayoría.
¿También las 8 horas?
Sí, 8 horas, o a veces 4, pero casi lo rolaron las 8 horas.
Bastante pesado. ¿Y luego qué más? ¿Qué hacían para divertirse en sus horas libres? Cuando llegaban, por ejemplo, del trabajo.
Pues yo, por lo regular, siempre me iba a conocer. Había un chavalo que se llamaba Don Aciano Martínez. Era casi más un poquito mayor que yo. Nos íbamos al cine.
¿Al cine?
Al cine, sí. Allí conocíamos a este, allí cuando estaba en Brole, al cine Urueca. Allí a mirar a Amalia Mendoza cuando se presentaba en persona. Al cine Urueca. Y a veces ahí en el campo había canchas para jugar básquetbol, voleibol.
Juegan deportes.
Sí, deporte ahí en el campo. Otros se ponían a echar dados y a ganarse allí los centavitos, los que eran a jugar dados, a jugar baraja o algo, así.
Y así se divertía.
Es como se divertía allí la raza. Y otros a jugar fútbol, depende, como se ponía allí el grupo.
¿Y nunca tuvo problemas de discriminación con los americanos?
No, porque casi no los mirábamos.
No se los topaba.
Casi, pues, yo casi me lo vivía en el campo, pues no nunca tuve tratos casi con americanos.
¿Y a los pueblos no iban?
Pues sí, pues como en Broly, pues ahí era el pueblo. La nación estaba metida casi a un lado del centro, ahí mismo en el pueblo.
Sí.
Pero nos íbamos caminando ahí al cine, a las tiendas, a mirar así al parque.
¿Y no los voltean a ver feo los americanos ni nada?
No, que yo me acuerde, no. Pues estaba, a lo mejor estaba unos chicos así, pues esto que
no se da cuenta, ¿no? Uno de las cosas.
Y ya como en el campo de Riverside, pues allá no, estábamos lejos del pueblo. Lo que nos mirábamos es la misma raza allí.
Y la misma gente.
La misma gente, sí.
¿Y todos se conocían o no?
No. No, pues nomás casi con los compañeros que uno trabajaba y con los que convivía uno, con los que dormía ahí en la barraca.
¿Y eran muchos?
Sí, a veces había, como en ese campo donde nos cambiaron, yo creo había como 1,000 personas. Estaba bastante, cada barraca le cabían 25, 30 personas, hasta 40. Y había muchas, así como aquí, como con los cuartos.
Varios cuartos. Sí. En un solo edificio había varios cuartos.
No, estaban separados. Había como un edificio aquí, y como ya en ese pasillo estaba otro, así estaba otro.
Y en la mañana, o sea, cuando se levantaban todos a desayunar y todo, obviamente muchos trabajadores iban a diferentes lugares a trabajar.
Sí.
¿En qué los llevaban, en el camión?
Pues en camiones, puro camiones se movía. Sí, ya ves que había, y en ese campo había gente de otras compañías. Uh-huh. Y ellos los movían para otro lado también, así.
A eso se
Pero dedicaba, sí, al desayuno, sí, casi la mayoría nos juntábamos todos allá.
Un lugar grande.
Sí, así que a tempranea para no hacer cola larga.
Claro, como siempre, ¿no?
Sí, sí.
Oiga, ¿y alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
No.
No, ¿algún no. accidente que alguien tuviera, uno de sus compañeros?
Pues mira, sí hubo con la compañía que yo trabajaba en Salinas.
Sí.
El último año. Se le mataron 36 braceros.
36
braceros, la compañía se llamaba Denco. A esa se le mataron 36 braceros porque el chofer del camión, cuando iba a pasar el tren, lo paró en la vía del tren y se bajó él y llegó el tren y se llevó a los braceros.
¿Luego cómo? ¿Qué hizo la empresa?
Pues la cosa que yo cuando llegué ya había pasado eso. Nomás quedó un señor que andaba en una silla de ruedas ahí en la asociación. Pero yo trabajé con esa compañía.
Ajá.
Y ese camión allá lo tenían en el rancho. Nos tocó mirar como donde lo agarró el tren, allá lo tenían arrumbado el camión ese. Según ahí la historia, platicaban 36 braceros se mataron.
¿Y luego qué
hacía? Llegó el tren, el plateado que le llamaban ese, que corre de Los Ángeles a que pasa ahí por San Francisco, el pasajero, ese fue el que le...
Se lo llevó,
así. 36 braceros. Y nomás lo que me tocaba mirar, que de allí se la vivía el señor que andaba en una silla de ruedas.
¿Y nunca platicó con él?
No.
¿Y seguía trabajando el señor?
No, estaba en silla de ruedas, quedó inválido. Ah. Inválido. Pero los demás se mataron todos, creo.
¿Y por qué hizo eso el chofer? ¿Quién sabe?
Sabe, a lo mejor racista, o no sé, o que andaría... O no quería la gente, no sé, la cosa que pues dejó, o se le paró el camión, no tuvo tiempo de avisarle, por la cosa que fue un misterio que no se supo. Pero se mataron los 30 y tantos braceros.
¿Y si alguien se enfermaba, qué se hacía? ¿Qué hacía pues, la compañía?
Pues yo no me acuerdo casi de que la gente se enfermara.
¿Nunca se enfermó?
No, porque lo que sí me acuerdo es que de vez en cuando lo purgaban a uno.
¿En serio? Platíqueme, ¿cómo era eso?
Pues en la comida a veces como que le metían a la comida un purgante. La cosa es que andaba la gente encarrerado. Pues diferente, pues todos los que comían comida, pues no sé por qué lo harían. Pero casi por lo regular uno lo purgaba.
¿Sí? Y ahí andan todos peleando por el baño.
Sí.
Híjole, qué pesado. Y después de su vida como bracero, ¿a qué se dedicó?
¿Después de bracero?
Sí.
Pues me casé, cuando me casé a Los Ángeles.
¿Cómo se
fue me dediqué a trabajar, allá trabajé en Los Ángeles. Trabajé en una compañía que hacíamos silla, donde yo conocí a mi esposa, y casi trabajaban puras mujeres. Uh-huh. Yo ahí trabajé, yo era mayordomo, duré 5 años de mayordomo allí. Conocí a mi esposa, me casé en el 1971. Sí. Y luego de allí, la compañía se llamaba Alma Indies Corporation. Uh-huh. Y de allí, después me fui a trabajar a una fundición, que se llamaba Aero Lloyd. Hacían partes para aviones, para lanchas y motores, para carros de carrera. Ajá. Allí conocí a un mayordomo, Bruce Resma, y entonces él se vino para acá a Arizona y me mandó a decir que se me quería venir para trabajar con ellos, ayudarles acá. Sí. Y en una Navidad vine a conocer. Él estaba en el 90, yo me vine en el 90 aquí. Ajá. Estaba muy bien y me decidí, yo tenía una casita allá, la vendí y me vine para acá. Y aquí tengo desde el 90 trabajando allí mismo en la compañía donde yo trabajo. Allí hacemos partes para los aviones de guerra, para los aviones comercial, partes para la NASA, puro de esa para aviones.
¿Y qué siente usted cuando le llaman bracero? ¿Qué siente?
Pues siento orgullo.
Orgullo.
No le hace a que... Pues para mí, soy bracero y cuando dicen, yo fui bracero y fui bracero.
Claro. ¿Sí? ¿Para usted qué significa la palabra bracero?
Pues, ¿qué le diré? Bueno, para mí un bracero que fue un buen trabajador y que cooperó bastante con este país.
¿Con el país?
Con el país.
¿Usted cree que la bracería le impactó positivo o negativo en su vida? ¿Le fue positivo o negativo?
¿A mí?
Sí.
Para mí fue positivo.
Fue positivo, aprendió mucho.
Aprendí mucho, conocí y para que no me cuenten, lo viví.
Claro, eso sí, es lo más importante.
Y lo que digo, que mucha gente oye aquí que es bracero, no saben qué es bracero. Le digo, como ahí en el trabajo, le dije, no, me dijeron que iba a trabajar 10 horas ahora. Le dije, no, es que tengo una junta, voy a ir con los braceros. Y mi mayordomo es americano. ¿Qué es bracero? Le digo, bracero viene siendo lo que quiere hacer ahorita el presidente Bush. Trabajadores huéspedes. Antes en aquello eran braceros, ahora le llaman huéspedes. De huéspedes, ¿verdad? ¿Cómo?
Huéspedes.
Sí, que... Trabajadores temporal, que quiere poner trabajadores temporal en lugar de darle una amnistía. Antes eran braceros.
Ah, ok.
Y
entonces para ustedes es un orgullo.
Sí, bracero. Pues ¿para qué voy a decir que no? Si no me hubiera, entonces nomás el primer año me hubiera hecho, ya los demás no me hubiera. Porque digo, si vino la primera vez y fue, vino las demás veces, ¿te quiere decir? Entonces si no hubiera sido un orgullo, pues no vengo.
No, claro, qué bueno.
Y sí, eso es. Es que a veces este país no reconoce lo que hizo la gente de Brasil, y esos proyectos que ustedes están llevando, qué bueno que ojalá le saliera a reducir como a todos esos, como los Minimen. Uh-huh. Ya ve cómo ponen trancas, que no quieren a su misma raza y son los mismos de uno.
Sí.
Y ellos que... Uno que se... Se rajó el alma como los braceros que fueron allá del 42 para acá, cuando la Segunda Guerra Mundial, que levantó este país, la ayuda que tuvo grande, nunca lo habían tomado en cuenta a uno de mexicano, nomás con el latino mexicano, porque como los italianos, los japoneses, todos, nada nomás al latino, el mexicano, es el que le tienen nomás el pie en el pescuezo, que no lo dejan.
no lo dejan trabajar.
Sí, sí.
No, ya verá que algo bueno va a suceder.
Sí, porque qué bueno sería eso, que llegue a oídos de toda esa gente que no quieren a la raza. Y a mí, pues en realidad, pues sí me da coraje cuando pasa esto y dice mi esposa que me vaya renegando cuando miran la televisión lo que está pasando.
Sí.
Le digo, pues sí, le digo, primero uno que tanto que aporta a la gente y que no lo tomen en cuenta. Le digo, ahí está todos los hermanos que mandan, que como los que mandan a la guerra y todo, uh-huh. Le digo. Y yo a veces le digo, a ver, ¿por qué no manda, el señor Bush tiene mucha familia, por qué no manda a ver a de su familia que vayan al Golfo allá a Irak o algo? Todos los mexicanos, casi la mayoría de mexicanos ni en cuenta lo toman. Ahí como sufren los papás, las mamás y todo. Y todo callado, no nunca lo toman en cuenta.
Claro. No, pues por eso, déjeme paro el grabador. Que no estábamos por terminado la entrevista del señor Reyes.